Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, Día de las Madres? Día de las Abuelas también, que también son mares. No nos olvidemos de las abuelas. Segunda hora de paseo, tiempo para los Blue Brothers, que ya están aquí. Filosofía con Raquel Moreno Lizana. Hola, Sofía, buenos días.
Hola, buenos días.
Cultura, música clásica, opinión con el profesor Carmona. Hola, profe.
Muy buenos días y felices fiestas a todas las madres.
¿Habéis felicitado a todas las mami, a todas las cosas que tenéis a vuestros alrededores?
Sí, por supuesto.
¿Y abuelis?
Bueno, yo las abuelis ya se fueron, pero a mi hermana es su primer año del Día de la Madre.
¡Hombre!
Su primer año, y le he dedicado su vídeo en el Instagram. Mi hermana es la protagonista este año para mí.
Profesor, ¿se ha enterado usted que se nos va de gira?
Hombre, que me he enterado y me ha alegrado muchísimo. A Houston, tenemos un problema.
Houston,
que llega Raquel Moreno.
Tienen un problema,
ahora,
lo tienen.
Ahora se van a dar cuenta en Houston de lo que es un problema. Ahora. Bueno, pues en esta segunda hora, es quizá la hora más ecléctica, cultural y radiofónicamente hablando. Y lo que toca ahora es escuchar la música de la palabra con el profesor Carmona.
¿No tenéis a veces la sensación de que lo que tienes, el móvil, los auriculares, la televisión, tu coche, ya no está exactamente en el punto más alto de lo posible? Funciona y funciona bien, pero sabes que hay algo mejor y no te falta nada, pero tampoco estás del todo ahí. Podríamos culpar al mercado, a la publicidad, al consumo, pero no, esa explicación se queda corta. Yo admiro el progreso, me parece profundamente humano mejorar lo que ya existe. Que haya quien se empeñe en hacer las cosas un poco mejor cada día me parece sinceramente admirable. El problema no está en que el mundo avance, el problema es que el mundo no se deja alcanzar. Porque uno intenta estar al día, se informa, se actualiza, se interesa, se pone al tanto y durante un tiempo breve tiene la sensación de estar exactamente en el lugar correcto, en el momento preciso, con lo mejor disponible. Pero dura poco. Enseguida aparece algo más afinado, más rápido, más completo y sin que lo anterior haya empeorado, uno ya no coincide del todo con ese punto máximo. No se trata de tener o no tener, se trata de algo más incómodo, de no poder coincidir plenamente con el presente en su mejor versión. Ahí siento una sensación angustiosa de impotencia. No es una impotencia dramática, no es no poder llegar, es algo más fino, no poder quedarme. Porque llegar, llegas, lo que no puedes es permanecer. Y eso, poco a poco, empieza a cansar. No el esfuerzo de hacer más cosas, sino el de sostener la sensación de que, por más que uno se acerque, siempre hay un pequeño desfase. Voy un paso por detrás, una ligera desincronización. Y entonces uno se pregunta, sin dramatismo, pero con cierta inquietud, si esto no será algo más que un problema de dispositivos, si no será en el fondo una forma de vida, porque quizá vivir consista en esto, en intentar coincidir con el mundo, sabiendo que nunca lo harás del todo, en acercarte y que el horizonte se desplace, en llegar y descubrir que ya no es exactamente ahí, en tener y saber que existe algo un poco más allá. No es una tragedia, pero tampoco es cómodo. Es una especie de oleaje, momentos en los que sientes que estás perfectamente acompasado con lo que existe y momentos en los que no. Sin que nada haya cambiado de forma brusca. Simplemente el mundo ha seguido, y tú también, pero no al mismo ritmo. No sé si hay solución. Sé que no dejamos de intentarlo, que seguimos acercándonos, que volvemos a ponernos al día, que por un momento sentimos que coincidimos y que al ratito volvemos a notar ese pequeño desfase, pero seguimos. Quizás porque hay algo profundamente humano en no detenerse, en seguir yendo, aunque uno empiece a sospechar, con una mezcla de lucidez y cansancio, que vivir no es llegar a tiempo, sino no dejar de ir, aun sabiendo que siempre se llega un poco tarde.
Raquelilla.
Yo la verdad es que creo que lo que ha dicho se aplica a muchas cosas y se debe a que yo le doy la razón a Schopenhauer, que lo trajimos aquí un sábado, que decía que es que el ser humano, lo que mueve al ser humano es el deseo. Y el deseo, él decía que la vida era como el sexo, es decir, que siempre estábamos detrás de algo, de ese deseo, y cuando llegaba al culmen de ese deseo, imaginémoslo como la relación sexual, de repente ya te pones a otra cosa y estamos viciados a desear, somos un sujeto deseante y es lo que nos mueve, porque si no también nos aburriríamos.
Es que a mí me confunde un poco el profesor, porque no sé, por momento me parece que se está refiriendo a la tecnología y por momento se está refiriendo a otra cosa,
a la vida,
sí, sí.
Exactamente, sí. Entonces no sé muy bien en qué momento o qué es realmente de las dos cosas lo que le preocupa.
Todo es una especie de incomodidad que uno nunca, o sea, me leo el periódico, ¿no? Y de pronto me levanto y alguien me dice, pero ¿no te has enterado de que no sé qué? Y yo, ¿cuándo ha sido eso? Claro, yo me he leído el periódico de ayer, ¿no? Porque claro, me leo el periódico hoy y resulta que la noticia ha salido a las 10 de la mañana y me están diciendo a las 1 de la tarde. Y entonces dice, pero es que no está al día, José Carlos.
Yo me quedaría en lo que decías y lo que apuntabas al final de no hay que dejar de ir.
Claro,
¿no?
O sea,
que esto no sea bloqueante. Y pongo un ejemplo. Yo que ya tenía un coche bastante tropeadillo, me he cambiado de coche y me he comprado un coche eléctrico, ¿vale? Entonces, he comprado uno, el que puedo permitirme, claro, no me puedo comprar grandes coches. Pero tengo un amigo que, que también quiere cambiar a un coche eléctrico. Pero claro, está investigando cuáles son las mejores baterías. Lo que va a venir ahora, porque es que ahora las baterías son de tanto, pero acabo de ver un reportaje que dice que las baterías van a cambiar.
¿Y tú ya pensando en mi coche? Está anticuado. Bueno.
Claro, al final, ¿qué pasa? Se lo estás pensando tanto que no va. Es decir, no ha comprado coche. Y todavía no sabe si se lo va a comprar o no se lo va a comprar. O sea, que al final...
Hombre, como espera
deja
que
de
llegue.
Ir, ¿no?
Sí,
bueno, y una cosa. ¿Te has parado a pensar por qué te pasa eso? ¿Qué necesidad?
No sé, tengo una incomodidad.
Bueno, ¿y por qué no analizas esa incomodidad?
Sí, por eso
yo creo que esa es la pregunta, ¿eh? Yo claro, ahí estoy de acuerdo. ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Y por qué? Porque en realidad tenerlo todo o conocerlo todo es imposible.
Porque quiero estar en el mundo.
Pero ya estás en el mundo, no tienes que tener lo último.
El mundo ya va por delante.
No va por delante,
se escapa.
Pero siempre va.
Siempre, claro.
Y en el terreno tecnológico ya no digamos, ¿no? Claro. O sea, sí. Siempre, hoy, lo que te compres hoy, mañana ya está obsoleto.
Bueno,
¿no?
Hay aparatos que tienen, que se auto...
actualizan,
y entonces lo tienes y dices, ah, mira, ha venido la actualización. Ya estoy al día, ¿no? Pero mi móvil, que era buenísimo hace poco...
No sufra, es imposible estar al tanto de todas las noticias, de las últimas horas, de la última tecnología, es imposible.
Pero es incómodo.
Pero qué bonito que eso es un poco de niño, ¿no? Eso es un poco de niño, del querer conocerlo.
Pero
todo
estar en el mundo no es estar en todo ni a la última, eso
pero
no es estar en el mundo.
Comprenderéis que a lo largo de la historia de la humanidad la gente casi siempre ha estado al día, porque había lo que había. Entonces, si la gente tenía un cántaro para el agua, pues el cántaro para el agua ha durado 3.000 años, ¿no?
Yo creo
y la
que
gente
eso iba... es una perspectiva.
Pero de pronto ahora el grifo, y el grifo que lo eche de tal, que cambie de temperatura, que tenga chorrito, que se pueda mover la manguera, y cuando te das cuenta, la cosa más sencilla del mundo se ha complicado y tú te has quedado atrás.
Estás siguiendo la zanahoria detrás de la cuerda.
Y además creo que es una perspectiva desde el presente, porque seguramente en el medievo, vale, la vasija era la vasija, pero las había más bonitas que otras y queríamos la del conde. Es decir, siempre queremos lo de otro.
Bueno, vale, pero yo creo que es una inquietud sana del ser humano.
Sí,
es
que
no siempre y cuando, lo que decía al principio, siempre y cuando no sea bloqueante, o sea, que no te paralice. ¿No?
Sí.
No,
bueno, y que no te cree infelicidad.
Y que no te cree infelicidad, por supuesto.
Sí, pero la incomodidad esa da un poquito de infelicidad.
Enseguida la Torre de Arena de Raquel Moreno.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. con Pepe da Rosa.
Publicidad electoral.
Vota. Vota porque hay momentos que lo pueden cambiar todo. Y estas elecciones son un referéndum por nuestra sanidad. Vota para defender lo público. Vota porque tú eliges entre salvar nuestra sanidad pública o dejar que la privaticen y la abandonen. Vota porque tu voto decide. El 17 de mayo, vota Sanidad Pública.
Vota María Jesús Montero. Vota PSOE. Anuncio político. Campaña Parlamento Andalucía 2026. Más info en defiendelopublico.es.
Publicidad electoral.
En Andalucía, ahora te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana, donde mi vida quise encerrar. Noche sin
no
todo
puedo.
Es delirio de mi dolor.
Día de la Madre.
Día de la Madre y tenemos que decir una cosa. Muchos de los grandes artistas, que es lo que miramos aquí, nuestra folclore, nuestra música,
tienen madre.
Sí, tienen madre, pero no madre cualquiera. Ojo, tenían madres que podían haber sido grandes artistas y a veces sacrificaron su carrera por sus hijos, otras veces fueron eclipsadas también por sus hijos, otras veces nacieron en una época equivocada y eran grandes artistas y gracias a ellas, a su arte, tuvimos a esos artistas también. Entonces hoy vamos a reclamar y les vamos a dar lugar a esas madres eclipsadas a veces por sus hijos, a esas madres que aun siendo artistas, bueno, pues han sido miradas con menos importancia cuando en realidad marcaron esa carrera. Hoy les vamos a dar lugar a esas madres que son las que fueron antes. Venga, de nuestros grandes artistas.
Venga.
He traído un listado. La primera, María la Perrata, la madre del Lebrijano, que sonaba así.
No se enturbiaron mis ojos.
Tiene el timbrecito del, sí, Lebrijano. Bueno, sí, el Lebrijano lo tiene, sí, de ella, sí, ¿no? Sí.
Es más, no lo notamos más todavía porque aquí está mayor. Porque aquí es el Lebrijano el que saca a su madre a cantar. Y entonces ya vemos que la voz está más castigada. Pero cuando vemos audios más jóvenes, que no lo he traído por la dificultad del audio, porque ella nació en Utrera en 1922, entonces para que la escuchemos bien he traído este, es clavadita. O sea, y bueno, vamos a decirlo al revés. El Lebrijano es clavadito.
Clavadito a la madre.
Exactamente.
Claro,
vamos a decirlo al revés, que hoy estamos para darle lugar a estas mujeres. María la Perrata, que hay que decir que pertenece a una familia gitana de mucha tradición flamenca, y no es solo que de ella salga el Lebrijano, su hijo, sino que también de su familia nace Pedro Peña, también, que también es su hijo y es guitarrista, o hay que decir que es abuela del pianista Dorante.
Oh.
Ojo. Es decir, se crea una tradición flamenca.
Y de un
flamenca,
compañero de la casa, hermano de Dorante, Bernardo, sí, Peña.
Bernardo. Una tradición que ha marcado nuestro folclore, nuestra historia, nuestra comunicación, vamos a añadirlo. Pero es una mujer, es como la matriarca de esa familia que va enseñando ese arte. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Ella sí se dedicó a cantar. Ella tuvo su carrera profesional. De hecho, recibió el premio Taranto de Oro de Almería. Esto es uno de los premios más difíciles en el flamenco, porque esto estamos hablando del cante hondo, uh-huh, del cante más duro. Pues ella recibe ese premio y también la insignia de oro del Rincón de Carte de Córdoba. ¿Qué es lo que pasó? Que el Lebrijano después fue tan grande que se nos olvidó un poquito la figura de ella.
La madre.
Sí, eclipsó el hijo a la madre, pero hoy estamos dando lugar a eso, a María la Perrata, busquémoslo, que ya ella fue la que plantó el camino a su hijo lebrijano.
Venga.
Venga, y nos vamos para otra.
Pero
otra
cuando madre. Una madre ve que su hijo triunfa incluso más, está contenta,
hombre,
¿no?
Hombre, ella tenía un orgullo. De hecho, tuve las imágenes de el hijo sacándola a cantar. Y ella, solo hay que ver la imagen de cómo ella mira a su hijo. Ah. Es decir,
bueno, yo que si mi hijo triunfara más que yo, yo estaría contentísimo, aunque me eclipsara. Bueno,
por supuesto, por supuesto. Y de hecho, yo creo que eso se ve en la relación de los dos, pero hoy le dedicamos ese día para que nos acordemos también de ella, por supuesto. Venga. Y nos vamos para otra. Pastora la del Calillo, madre de la niña de los peines. Ojo, no hay registro sonoro, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la niña de los peines en realidad va saliendo al mundo del arte en 1900, con lo cual ya es difícil encontrar audio de la niña de los peines, no tenemos audio de ella. Pero sí es verdad que cantaba y marcó tanto a su hija que la hija le cantaba así.
Que los besos de una madre, yo no he podido encontrar unos besos tan dulces como los besos.
Es la niña de los peines está cantándole a la madre.
A su madre. Este fandango duele además porque habla de los besos de una madre. Y hay muchos temas de la niña de los peines dedicados a su madre. ¿Por qué? Porque la madre ya antes, la tradición resalta, y digo la tradición, ¿por qué? Porque no tenemos registro sonoro, pero resalta que aunque la fama se la llevó la hija, la madre también era cantadora y era muy conocida en el entorno de la calle Butrón de Sevilla. Hasta esto hemos conseguido detectar, que solía cantar por allí. ¿Pero qué es lo que pasa? Que en realidad, aunque hoy lo tengamos naturalizado, el flamenco no se hace profesional, digamos, hasta que llega el concurso de Cantes Hondo, también de Manuel de Falla junto a Lorca. Es decir, el flamenco antes se movía en las calles, se movía en los patios y después un poquito en algunas tabernas, pero no estaba profesionalizado de por sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a la madre de la niña de los peines le toca tener mucho talento, pero no ser en sí una profesional, sino ser una persona que en los patios de Sevilla cantaba y la gente iba a escucharla. Entonces, conocida por eso, pero de hecho la profesionalización del flamenco viene de la mano también de la niña de los peines. Así que le tocó a la hija abrir ese camino, pero sabemos que fue la madre la que le enseñó a cantar. Y esto es una cosa preciosa, la verdad, poder recordarla hoy. Ojo, nos vamos con otra. Que esta que voy a decir, cuidado que se nos va a poner los vellos de punta. Vale, hablamos de Antonia Rodríguez Moreno, conocida como Antonia la Negra, madre de Lole Montoya, abuela de Alba Molina. Ahí es nada. Que estamos escuchando una cosa, estamos escuchando una guitarra que le tocan a ella. La guitarra que le están tocando a esta mujer, a la negra, son Camarón Moraito y Raimundo Amador.
Anda, cualquier cosa.
Claro.
Camarón tocando la guitarra.
Camarón tocándole la guitarra, sonriendo y enamorado de cómo canta esta mujer. Para que tengamos en cuenta la importancia de la negra, que por supuesto fue un poco eclipsada porque Lola y Manuel, ya sabemos que se tanden, marcó la historia del flamenco. Pero ojo, esta mujer que está cantando, repito, le toca la guitarra Camarón, Moraito y Raimundo Amador, los tres compitiendo a ver cuál está más cerca de ella. Esta es la situación de la negra. Además hay que destacar de su historia algo muy que marca mucho la carrera de Lole y que nos ayuda a ver la importancia de una madre en nuestras carreras. Y es que esta mujer era cantadora y bailadora gitana nacida en Orán, Argelia. ¿Por qué? Y se cría en Tánger. Y esto es porque, aunque el padre era de Triana y gran parte de su vida en Triana, era vendedor de telas, entonces había un gran negocio con Tánger y se cría precisamente en Tánger. ¿Y qué es lo que nos muestra esto también? Todos conocemos esas mezclas que nos trajeron Lola y Manuel, que muchas veces la gente señala a Manuel como el creador, pero esas mezclas en las que a veces Lola se ponía a cantar en árabe vienen de aquí. Esa mezcla en la que vemos que está cantando con sonidos árabes vienen también de aquí. Y de eso, la prueba es que esta mujer, que era capaz de cantar flamenco en otro idioma, lo llega a cantar con su hija. Y con total naturalidad vemos esa fusión entre el mundo de Tánger y el mundo andaluz que nos trae, hay que decir, Antonia la Negra y Quereda Lole. Ojo, vamos a escuchar un audio en el que está Antonia la Negra y la voz más suavecita es una joven Lole que está cantando con ella.
La Lola y la madre.
Sí, exactamente. Y cuando la gente dice, Lola y Manuel cantaron en árabe, cuidado, la negra cantaba en árabe, enseñó a Lole, y de ahí toda esa herencia y esa mezcla también que vimos. Es decir, esta mujer plantó semillas que hoy recogemos, admiramos, y era una artista de por sí, porque recordemos que le tocaba la guitarra Camarón, Moraito y Raimundo Amador. Es decir, ella ha marcado la historia del flamenco y ha marcado esa forma de cantar de Lole, lenta, esa forma de cantar árabe, pues la marca precisamente la negra. Pero ojo, no solo en el cante tenemos madres que marcan. Tenemos que decir que hoy os traigo también, va a ser más difícil cantar porque os traigo una bailaora. Atento a los pies de esta mujer, escuchamos los pies de una faraona, y una faraona a la que le canta figuras como Morente, y es esta.
Por eso sigue bailando y no para ir de bailar. Y te para un poquito, te para que baile de bailar.
Bueno, ¿qué pies son los que estamos escuchando?
Estamos escuchando a la Farruca, la madre de Farruquito, que es conocida también como la faraona. Y yo aquí quiero reclamar que esta mujer, Rosario Montoya, normalmente se habla de que Farruquito, que es verdad, es el nieto del Farruco. Pero entre el nieto y el abuelo hay alguien, y ese alguien es Rosario Montoya, que es conocida como la Farruca. De hecho, Morente le está cantando No pares de bailar, Farruca, a la que se le conoce también como la faraona, que es el hijo, es la hija del Farruco, es la que hace el nexo de unión entre el baile del abuelo y el baile del nieto. Y muchas veces, cuando escuchamos a Farruquito, le escuchamos zapateados, que son muy característicos, porque Farruquito tiene la capacidad de hacer lo mismo que la guitarra con los pies. Y eso lo vemos en la madre. Y la madre, cuidado, que sigue en activo, que la madre la hemos visto. Lo que pasa es que es una figura muy peculiar. Esta mujer es muy admirada, es conocida como la faraona del baile, pero siempre ha bailado a la vera de sus hijos. Tiene espectáculos en los que se presenta la familia Farruco, la familia, y ella aparece como una parte del espectáculo. Pero no es una parte, es el origen del espectáculo. Está ahí siempre más apoyando la figura de los hijos para que ellos destaquen, pero ella es la faraona del baile. Cuidado. Entonces necesitábamos traerla. Recordamos que a ella le cantó figuras como Camarón y bailó con figuras como Antonio Canales. No hablamos de poca cosa.
No cualquier cosa.
Exactamente. Y bueno, nos vamos para otra, porque tenemos madres que sí vemos que entregaron parte de su vida a fijarse más en destacar la carrera de sus hijos, como es el caso de la Farruca, otra que destacaron por sí misma, como la Negra, y después tenemos otras madres que directamente no destacaron en el mundo del escenario, pero marcaron la historia del flamenco. No podemos dejar fuera a Juana Cruz, madre de Camarón.
Soy pecadora. Ay, mientras yo me metía en mi piso, mientras que mi beso la traición me lloraba. Ay, tú no digas que soy ingrata. Si al fin me traición le lloré, me pido.
Como que tenía Camarón donde heredarte.
Sí, mucho. Mira el compás. Esto que estamos escuchando se está grabando en La Fragua, en la que trabajaba el padre de Camarón. Y hay que recordar que Camarón pierde a su padre muy joven. Su hermano empieza a cantar flamenco, Manuel Monge, y además tengo la suerte de poder decir esto porque cantaba con mi madre y vi todo eso en parte. Y es verdad que él estaba muy bien acogido por los hermanos, pero la madre, Juana, yo la recuerdo limpiando un colegio, era limpiadora de un colegio, trabajó muchísimo para sacar adelante a sus hijos. Y claro, entre que era mujer gitana, que esto también tiene una connotación de que hay una dificultad extra para ponerte a trabajar en un ámbito artístico, entre que tuvo que ocuparse de muchos hijos y que también trabajaba, pues esto hizo que aunque todo el mundo iba a la fragua a escuchar a Juana, en la fragua se quedó su arte. Pero ojo, Camarón fue el creador de un palo del flamenco que se dice que fue Camarón con Paco Lucía, que es la canastera. ¿De dónde viene esto? Pues la madre era una gitana canastera en su origen. Entonces el cante de la madre realmente, y todo este arte lo hereda él de Juana.
Decía que la canción, la fragua estaba encendida, su sí. madre Juana cantaba.
Exactamente, Raimundo Amador es que captó todo ese mundo. De hecho, hay muchos vídeos de Raimundo en la fragua, que creo que conoció bien este ambiente para saber captarlo ahí. Y Juana marcó, el sacrificio de Juana nos permitió tener a Camarón.
Ole. Venga, y rematamos.
Y rematamos con una artista menos conocida, porque también se sacrificó por sus hijas, Ana María Lizana Díaz, la Venena, mi madre.
Ole.
Oh, qué difícil, ¿no?
Ole la mami.
Aparte de fan de las Grecas, tengo que decir de ella, voy a intentar olvidarme un momentito que mi madre.
Abstraerte.
Sí, sí. Aparte de fan de las Grecas, ella empezó cantando copla con el maestro García Tejero, que le educó la voz a los 13 años. Salió del colegio a los 13 años para cantar. Ella tenía 9 hermanos y era una oportunidad que quiso aprovechar. Y se apuntó en la academia de Concha Vara, madre de Sara Vara, para aprender a moverse en el escenario. Pero un día Concha se quedó sin cantadora y ella dijo, siendo una niña de 13 años, pues yo sé cantar. Y la escucharon, y entonces Manuel Monge, que era el cantador del cuadro flamenco, empezó a enseñar a cantar flamenco. Pasó de la copla al flamenco y ahí se quedó cantando para el baile. Por eso a veces dice que es una bailadora frustrada, porque en realidad pasó directamente al cuadro de baile. Ha destacado por cantar junto a Manuel Monge, por cantar ante el cuadro de Concha Vara, de Sara Vara. También hay que decir que con el destacado grupo de niños de la tertulia, donde estaba una joven niña Pastori. También hay que decir que el presentador del grupo de niños de la tertulia era un joven Manolo Casal, que presentaba los espectáculos en San Fernando, y ha viajado a más de 15 países con Concha Vara. Pero en cierto momento, cuando tuvo su segunda hija, que ahora es madre, que se llama Silvia, ella dijo, yo quiero pasar más tiempo con mis niñas, porque mi madre hacía viajes muy largos, viajes a lo mejor de meses, y mi hermana, pues siendo un bebé, a veces no la reconocía bien, y dijo, no, yo tengo que ser más madre. Y ella decidió quedarse en un ámbito más local. Sigue trabajando en la Academia Tronillo en San Fernando, pero se sacrificó también por sus hijas, y es una trabajadora del cante, una trabajadora del cante, de la maternidad, y ojo, quizás sin ella no estaría yo hablando aquí.
Le ha costado, sí. Le estaban temblando las manos.
Sí, mucho.
Sí, sí. Menos mal que ella no lee, porque trae el guión, pero ella ya se lo tiene metido en la cabeza, porque ese guión con el...
Con las manos
era imposible leerlo.
No podía. Bueno, no sé si sabes que mi madre también fue una soprano muy famosa en Málaga, que era Encarnita Sarmiento, que además tenemos fotos, yo tengo en casa fotos del Teatro Cervantes de Málaga con su gran nombre en la portada, en esos grandes carteles que había, soprano Encarnita Sarmiento. Y entonces en los años 60 fue muy conocida hasta que tuvo un hijo que era un traste. Y
pues aquí estamos por nuestras madres.
Exactamente.
Sí. Y además siguiendo ambos la cara. Exactamente, porque tú no has sido cantadora ni bailadora, pero nos estás haciendo entender el cante y el baile de una manera especial. Así que, bueno, gracias a ellas.
Día de la Madre, la Torre de Arena de Raquel Moreno.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
¿Sabías que el estrés del día a día, la mala alimentación o los viajes pueden alterar el equilibrio de tu microbiota? Prueba Yovis, complemento alimenticio probiótico de alta concentración que ayuda a reforzar tu microbiota intestinal con cepas avaladas científicamente. Yovis, ciencia y experiencia en probióticos. Encuéntralo en tu farmacia.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si deseas votar ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral. También puedes ejercer tu derecho al voto por correo.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 917-0526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Atlánticos presenta 20 años Fatal de los Nervios, su nuevo trabajo de estudio con el que conmemora el vigésimo aniversario de su álbum debut. La banda pasará por ciudades como Madrid, Huelva o Córdoba, entre otras. Más información en atlánticos.com.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Perdona, ¿esta es la carpintería? Dice, ¿no ve que estamos cerrando? Dice, ay, perdona, mañana vengo. Hola, este es el club de los nostálgicos. Dice, sí, pero esto ya no es igual que antes.
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y llega ya el profesor Carmona y las mejores medolías de la historia de la música.
Qué bonita esta medolía, que es súper triste, que mucha gente conoce, pero hoy os voy a decir, es del padre Alessandro Marcello, pero estuvo arreglada por Johann Sebastian Bach y suena así de maravilla. Boy, Heinz Holliger. Esta es una melodía fantástica, como habéis visto, cómo se va elaborando. Al principio una sola nota, habéis visto ahí la orquesta, luego dos notas, que por cierto, esta semana habéis visto que ha habido pianos por la ciudad.
Sí.
Yo he estado tocando, yo he estado tocando y además hice un arreglo, hice unas variaciones sobre este concierto del padre Marcello y bueno, fue un placer, toqué en la plaza del museo, ahí
bonito.
Bajo aquellos árboles y
qué
tal, bonito. Un piano de cola y sonaba bastante bien, la verdad es que estuvo
allí
bien.
¿Se baila tango?
Sí, se baila tango. Y bueno, entonces, para el que no lo conozca, Marcello, Oboe Concerto.
Desde la época barroca.
Barroco. Y ya en el clasicismo os voy a traer una piececita muy bella también que hay, que alguna vez hace años escuchamos aquí en nuestro programa, que es el dúo de Adán y Eva de la creación de Joseph Haydn. Haydn se le ocurrió ni más ni menos que ponerle música no a la pasión, no, a la creación del universo, ni más ni menos. Entonces primero se crean las estrellas tal, y en el momento que ya se han creado las estrellas, pues Dios creó a Adán y a Eva, a los primeros hombres y la mujer, y la primera frase que dicen estas dos personas, pues es agradecimiento a Dios por haberlos creado, y suena así en este maravilloso dúo. De tu bondad, Señor y Dios, están llenos la tierra y el cielo. Y bueno, y si nos vamos al romanticismo, también hay una melodía. Bueno, son dos melodías que se han hecho famosísimas, ¿no? Primero la de un señor gordo que entra en el gran salón, y luego la de su princesa Cherezade. Aquí tenemos Rimsky-Korsakov tocando la famosa melodía de Cherezade, pero lo que a veces la gente no sabe es que esta primera entrada representa al sultán entrando en la habitación. No, esta es la... Cherezade. Luego vamos a ver al sultán. Fijaros, Cherezade tocada en violín solo. Bueno, como sabéis, el sultán es que lo he quitado. El sultán entraba ahí con un gran tin, ton, tin, teto, ten, ton, teto, ton. Y entonces entraba la bella Cherezade.
Cherezade mamona.
Pero empieza Cherezade a contarle un cuento. Con otra melodía, y que es una melodía muy conocida, que es esta. ¿Y a qué suena esta melodía, Raquel? ¿No parece que estuviéramos flotando sobre olas en el mar?
Así.
¿Qué cuento te suena que sea un marino por el
Simbad?
Simbad
el marino.
Sí, así suena la melodía de Simbad, vale. El marino de Rimsky-Korsakov.
Sí, sí.
De su barco. Y en el siglo XX os voy a traer una pieza que mucha gente no conoce. La gente conoce de Carmina Burana, que es una obra que la gente reconoce como que es del siglo XX, se hizo en 1936 de hecho, que es del compositor Karl Orff. Pues conocen el gran
Fortuna.
O Fortuna, Berglut Luna. Pero hay una pequeña melodía cantada por una soprano que se llama Intrutina. Intrutina significa en la balanza, y el texto dice: en la balanza incierta de mi razón, los adversarios vacilan entre el amor y el pudor, pero yo elijo lo que veo, ofrezco mi cuello al yugo, me someto a tan dulce yugo, el amor. Y así suena, mira, qué melodía. Pequeño secreto ahí dentro de Carmina Burana, una pequeña dulce canción maravillosa, Intrutina, para el que quiera buscarla. Y vamos a terminar el siglo XXI con música de cine, esta que todos conocéis.
Hombre, La La Land.
Sí, señor, muy buen oído ahí a la primera.
Qué bonito.
Es que una melodía bonita y sí. Se ha hecho muy famosa y es muy sencilla.
Hombre, y además, los que hemos visto la película, la melodía va asociada a una historia de amor,
claro.
Amor imposible, de idas y venidas. ¿Habéis visto la película?
Sí. Claro, hombre. Esta música está compuesta y orquestada por Justin Hurwitz. Y bueno, que quede en la historia, porque una melodía, y a la gente le gusta, a los chavales jóvenes le gusta tocarla al piano, porque es una melodía fácil de tocar y tan bonita, ¿no? Y llena de amor.
Cada domingo con el profesor Carmona, grandes melodías de la historia de la música. ¿Le gusta a usted Falla, profesor?
Yo he dirigido Falla en Rusia, imagínate.
No me diga. Bueno,
sí, sí, he dirigido El sombrero de tres picos, sí, sí. Hay un adalid de Falla por el mundo.
Bueno, pues vamos a hablar de Falla porque precisamente en torno a la figura de Falla y por el 150 aniversario de su nacimiento vamos a poder disfrutar en el Centro Cultural Caja Granada de una exposición.
Una exposición que propone otra mirada, una mirada renovada sobre el compositor, y es a través de artistas plásticos, de grandes artistas plásticos que se han acercado a su obra, para los que además el músico es fuente de inspiración, así que otra manera de verlo.
Vamos a saludar a Elena García de Paredes de Falla, que es presidente de la Fundación Archivo Manuel de Falla. Hola Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en este programa.
Gracias a ti por atender nuestra invitación. Cuéntanos qué vamos a ver en esa exposición Una mirada actual.
Bueno, en la exposición Una mirada actual, el primer valor que tiene, que a mí me gustó muchísimo descubrirlo, es que es la primerísima vez que hemos conseguido reunir toda la obra que hay por artistas contemporáneos de primera fila en torno a Manuel de Falla posteriormente a su muerte. Concretamente es desde los años 90, es decir, que es, parece muy reciente, pero con artistas de talla impresionante como Frederica Matt, como Jaume Plensa, Herminio Molero, artistas de Granada jóvenes emergentes muy buenos, como Montalvo, está muy bien.
Entiendo, Elena, que en este diálogo, ¿no?, de estas obras con la música o con la inspiración, ¿no?, que produjo el maestro, es de donde sacamos lecciones, de donde aprendemos y donde disfrutamos.
Eso es, sí. Además, estos cuadros, estas obras, son de alguna manera como si los músicos interpretaran bajo la batuta de un director la música de Manuel de Falla, que puede sonar con instrumentos musicales o a través de pinceles, de intervenciones en el papel. Realmente cuando uno ve estos cuadros, parece como que la música estuviera sonando de fondo.
Y enriquece además la comprensión de su obra.
Sí, y se da uno cuenta de lo actual y moderno que era Manuel de Falla, que siempre con esa imagen de hombre vestido de negro, con muy menudito, pero realmente tenía una fuerza enorme y una gran modernidad en su música. Y la obra traduce esto. Yo he visto como artistas que se acercan a Manuel de Falla, luego quedan prendidos de él y siguen profundizando en su obra.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo tenemos la posibilidad de ver la obra, la exposición, Elena?
Hasta el verano, no sé exactamente la fecha, pero vamos, va a estar, por ejemplo, durante todo el Festival de Granada va a estar, y además va a estar en paralelo a otra exposición que va a estar en la sala contigua, que es una mirada complementaria, es Manuel de Falla Esencial, en la que vamos a exponer, lo digo un poco como primicia, los tesoros, más tesoros que tenemos en el archivo Manuel de Falla. Wow. Esta exposición además está comisariada por uno de los grandes expertos en Manuel de Falla, que se llama Iván Nomic, fue director del archivo durante 10 años.
Pues qué maravilla tener la oportunidad además de transitar, ¿no?, entre una y la otra, si se dan de a la vez en el tiempo, y qué maravilla, ¿no?, para poder seguir conociendo y aprendiendo del maestro.
Sí, bueno. Sí, sí, además eso, son miradas muy complementarias.
Bueno, Elena García de Paredes de Falla es presidente de la Fundación Archivo Manuel de Falla, que por cierto, Elena, qué orgullo y qué responsabilidad, ¿no?
Ah, totalmente. Vinculada al archivo Manuel de Falla, ni había terminado la carrera desde el año 84. Y el orgullo mayor es ver cómo ha crecido desde que está en Granada. Que ha pasado de ser un archivo familiar, importante, porque los fondos son impresionantes, pero ya tiene un prestigio como institución que a mí personalmente me llena de mucho orgullo.
¿Eres nieta o bisnieta de Falla?
Gracias por lo de bisnieta, por eso quiere decir que me sienten joven. Soy sobrina nieta Soy hija de la única sobrina que tuvo Manuel de Falla.
Uh-huh. Ah, muy bien. Pues, Elena, un placer saludarte y conversar contigo. Recuerden, hasta este verano, yo tengo aquí hasta el 19 de julio, en el Centro Cultural Caja Granada, exposición Manuel de Falla, una mirada actual en el marco del 150 aniversario de su nacimiento. Elena García de Paredes de Falla, presidente de la Fundación Archivo Manuel de Falla, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Gracias y feliz Día de la Madre para todos.
Cuéntame un cuento. Raquel, ¿qué recordamos hoy?
Hoy me encanta porque, mira, una de mis canciones, en verdad, favorita, aparte del flamenco y todo lo que traemos y tal, una de mis canciones favoritas de la historia es esta.
Maná, maná.
Maná, maná. ¿Esto eran los Muppets?
Sí, sí.
Los teleñecos aquí.
Los teleñecos aquí. Y hay que... quiero poner en valor a los teleñecos. Aparte de que nos reímos mucho con él, por supuesto, siguen existiendo y los niños todavía pueden verlo. Disney mantiene vivo los teleñecos en Disney Plus. Yo parece de esto, pero desde que soy tata veo los teleñecos porque quiero que mi sobrina conozca a estos personajes. ¿Por qué? Porque estas marionetas en realidad nacen en el programa de Ed Sullivan en 1969. Después, poco a poco, nosotros la conocimos a través de Barrio Sésamo, pero siempre mantienen varias cosas en común. Una son, nos enseñan conceptos básicos, como el arriba y el abajo, el dentro y el fuera, es decir, son educativos, pero otras también son los valores. Tú ves que detrás de los juegos, detrás del trato que tienen unas marionetas con otras, hay un juego de valores. Por ejemplo, vemos que distintas especies, personajes muy diferentes dentro de un barrio, se llevan muy bien, y sobre todo el valor que destacan los teleñecos es la convivencia. Esto hace falta hoy. ¡Viva los teleñecos!
¡Viva, viva! ¿Qué serie nos propone hoy el profesor?
¡Qué chula! Pues el actor Don Draper, que conocemos a Don Draper por Mad Men, pero en realidad John Hamm es un tipo rico que ha perdido su empleo y entonces se pone a robar en casas de otros compañeros muy ricos. Mira, este es el tráiler.
Estoy dentro.
¿Tan rápido? Llévate unos cuantos.
Puedes esperar, tengo que cogerlo.
¿Quién coge el móvil en pleno robo?
La vida es compleja. Pero a pesar de todo, conseguía que funcionase. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor.
Esta es Vicios Ocultos, está en Movistar Televisión y en Apple TV y es una serie genial. Es la segunda temporada ya, yo ya vi la primera, me quedé muy enganchada. Casa lujosa, vida lujosa, un hombre encantador y que está ahí robando a los ricos. Es una especie de Robin Hood del siglo XXI.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
¿Qué diccionario incorpora, palabra incorporamos hoy al diccionario andaluz?
Hoy, en homenaje a las madres, he traído más que una palabra, una frase típica de las madres.
Ah, muy bien.
¿Tú te crees que tengo un tío en La Habana?
Cuando le pedí... Eso no la escucha yo nunca. Sí,
cuando tú le pides money a la madre. Yo sí la he escuchado.
Ah, bueno, yo la, sí la más habitual es la de ¿tú te crees que yo soy el Banco España o no?
También, pues...
¿Similar?
Sí, similar. Y además significa lo mismo,
pero... Ser porque La Habana era rica en los años 20.
Exactamente, yo me he preguntado, claro, ¿por qué un tío en La Habana? La Habana no es mucho...
Porque, sí,
pero... resulta que viene precisamente de una época en la que históricamente los andaluces, los inmigrantes, iban a Cuba o a las Américas y estaba el tío, el prototipo del tío de América que mandaba dinero a los españoles. Entonces, de ese prototipo del tío de América que tiene dinero, que normalmente no existía, se hablaba de, ¿tú te crees que yo tengo un tío en La Habana?
Pobrecito.
Cuando se le está pidiendo money a la mamá.
Sí, señor, señor, pero no había escuchado yo esa expresión, fíjate. Bueno, las similares, ¿no?
Y en América, ¿no habéis escuchado? ¿Tú te crees que yo tengo un tío en América? Era como en América, ¿no?
Claro, yo he escuchado en La Habana, no sé si es que de Cádiz saldría más barco y se ha quedado.
Yo lo escuchaba cuando era pequeño, pero pensaba en América como en Estados Unidos, no en La Habana. Claro. Pobrecitos los cubanos. Oye, que no se nos olvide decir que todas las melodías de mi sección están en un blog, que yo lo cuelgo para aquí Ana Carvajal y que la pueda ver.
Sí,
lo que pasa es que tiene un nombre largo, es Historia de la Música en Emociones. que eso lo pusimos...
No es tan complicado.
Bueno, historia de la música en emociones.blogspot.com. Ahí se complica un poco.
Ole ahí.
Pero bueno, también muy se puede bien. Poner en música clásica, en gente de Andalucía, y puede ser que salga.
Es que está muy bien que todo eso quede registrado, sí, igual claro. Que tú tienes que hacer el diccionario y el libro de Séneca y todas las cosas.
Eso, todo eso me lo voy a llevar yo ahora, el blog este, para mi ruta.
Exactamente. Ahí, pues sí, señor. Le vas dando y va uno por uno. ¿Quieres barroco? Además te lo he puesto por secciones.
Qué maravilla.
Ole, ole.
Qué maravilla.
Historia
de la música en emociones.blogspot.com.
¿Y qué nos cuenta hoy nuestra Séneca?
Bueno, hoy es el Día de las Madres, así que la Séneca para las madres. Hay palabras que no caben en un aplauso ni en un ramo. Madre, esa palabra pequeña que sostiene el mundo sin hacer ruido. Dicen que la vida empieza en un latido, pero no dicen que ese latido se presta, se cuida, se cede, que hay cuerpos que se transforman sin pedir permiso, que se estiran, se rompen un poquito y aún así abrazan. Ser madre es un acto de amor sin horario, una jornada que no entiende de festivo, ni de noches completas, ni de cinco minutitos más. Es dar de comer cuando el reloj no mira, cuando el cansancio pesa más que el sueño, cuando el silencio de la casa se rompe con un llanto que siempre suena urgente. La lactancia, tan hermosa como exigente, tan natural como invisible, es el hilo invisible que alimenta, calma, conecta y también agota. Pero la madre saca a menudo fuerzas para lo imposible, conciliar la vida con la vida, ser muchas en una sola, sostener el trabajo, la casa, el cuidado y aún encontrar un rincón para seguir siendo una misma. Madres, no os harán estatuas, pero sostenéis columnas. No os darán medallas, pero ganáis batallas cada día. Hoy no vengo a idealizaros, vengo a miraros de frente y daros las gracias, porque lo que hacéis, por lo que hacéis, por lo que dejáis, por lo que sois incluso cuando dudáis, porque en cada gesto pequeño hay una grandeza que no siempre se nombra. Y ya va siendo hora de que el mundo, por una vez, os dé las gracias, os admire, os aplauda y os cuide como vosotras nos cuidáis.
Bravo.
¿Dónde se funda el club de fan de la Séneca?
Pues yo animo a la Séneca a que sea madre.
Deja, deja.
Yo estoy triunfando por la vida, soy tía. O sea, esas presiones...
Hace falta el día de las tías.
Es verdad.
Es verdad.
Ahí, ahí.
Ahí está. Ahí. Ay, sí, pues yo quiero saberlo, sí, que claro. Si no se me pasa y nadie me felicita, no lo sigo.
Ahora tú dices que hay o que hay.
Que hay.
Ay, 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 ay.
El día de las tías.
Ojo, qué bueno.
Qué bueno.
Así me hago una carta a mí misma.
Es verdad.
Una carta a mí misma, a la tía.
El segundo domingo de octubre.
Ahí está.
¿Oh?
El Día Mundial del Tío y la Tía.
Ya está yo atenta, no se me va a olvidar. Ya verá, no se me va a olvidar.
Bueno, os traigo Bach otra vez, perdonad que os traiga Bach, pero llevo escuchando a Bach desde pequeño, porque yo nací en una familia musical, como hemos visto hoy, y he amado siempre a Bach. Y he ido descubriendo toda su obra y he dirigido muchos de sus grandes oratorios, suites gigantescas para orquesta, pero Bach sigue sorprendiéndome y esta semana he descubierto esta sonata para violín y piano en do menor, la número 1017, que es una maravilla y os la traigo como curioso cierre musical porque no lo conocía. Y escuché especialmente el piano, la parte aguda del piano. Fijaros, parece que el solista es el violín, pero escuché el piano. Es más, podéis distinguir claramente tres niveles. La parte del bajo del piano, la parte aguda del piano y el violín. Y el violín. Entonces vuestra cabeza se dividirá ahí en esas tres líneas y disfrutaréis muchísimo. Y es que este es un nuevo disco que ha sacado Franz Peter Zimmermann con Enrico Pace. Entonces, bueno, animo a que busquéis esta versión porque es que hay veces que uno no conoce una obra porque la ha escuchado en versiones que no son tan buenas y de pronto llega un intérprete y la convierte en algo que es maravilloso.
¿Qué va a hacer hoy el profesor Carmona.
Hoy es un día importante, porque hoy tengo la comida con mi hijo y con mi exmujer, porque es la madre de mi hijo, entonces vamos a ir a comer. Y luego hoy voy también a clase de tango, a bailar tango a las 7 de la tarde, estaré bailando tango.
Qué bueno, profesor. Este programa y su historia es como un poco el repaso por la vida. Aquí hemos visto los noviazgos, los matrimonios, los nacimientos de los niños, los divorcios, sí, todo, sí, todo. Y nosotros aquí...
Los nuevos noviazgos.
Los testigos aquí.
Sí, sí.
Anita y yo aquí, testigos de todo. Esto durante...
Bueno, testigos y protagonistas, sí, también. Y protagonistas, ¿no? También. Bueno. Ha habido hasta una declaración de boda aquí, ¿eh? Sí, en directo.
Ustedes sí, sí que tenéis para escribir un libro.
Es que llevamos 18 años, claro, 19,
lo,
¿no?,
que hay detrás del micrófono. Sí, sí. Bueno, sí, ¿y qué va a hacer hoy Raquel Moreno?
Pues preparar que la gente tiene que imaginar que existe o va a existir un espectáculo de filosofía y humor, y estoy, y lo voy a hacer yo. Entonces la gente que se vaya preparando, que...
¿Hay título ya que se pueda decir?
Sí, el título lo puedo decir, y me encanta. No soy más tonta porque no quiero.
Me encanta.
Filosofía y humor.
Y humor. Va a ser un monólogo, pero la gente va a aprender.
Monólogo Raquel Moreno Lizana. Próximamente en tu teatro más cercano. No os lo perdáis. Ha quedado bien, ¿no?
Oh, me ha encantado, Pepe, yo esto lo voy a recortar, como tú comprenderás, hombre.
Bueno, que vamos llegando a la una, cuidaos, tengáis buen día. Información y última hora de Gente de Andalucía.
Abrazos.
Andalucía.